Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La Voz de los Estados Unidos de América celebra el 79 aniversario de su primera transmisión. En los oscuros primeros días de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos llegó a la conclusión de que era necesario contrarrestar la propaganda nazi con su propio medio de comunicación, con noticias e información precisa e imparcial. Así, Voice of America se fundó el 1 de febrero de 1942 y emitió su primer programa de 15 minutos en alemán el 24 de febrero. Hier spricht Deutschland America. Esta es una voz que habla desde América. Diariamente en este momento les hablaremos sobre Estados Unidos y la guerra. Las noticias pueden ser buenas o malas. Te diremos la verdad. Desde el principio, Voice of America ha buscado brindar una ventana a la vida estadounidense. De hecho, como lo requiere la ley, la VOA debe presentar noticias precisas, objetivas y completas, una proyección equilibrada e integral del pensamiento y las instituciones estadounidenses importantes, así como las políticas de Estados Unidos. Es la tarea de Voice of America contar la historia de los Estados Unidos en todo el mundo, dijo el presidente John F. Kennedy en el vigésimo aniversario de la VOA. Esta es una tarea extremadamente difícil y delicada. Por un lado, ustedes son un brazo del gobierno, y por lo tanto, un brazo de la nación, y es su tarea llevar nuestra historia alrededor del mundo de una manera que sirva para representar la democracia, y los Estados Unidos en su forma más favorable. Pero por otro lado, como parte de la causa de la libertad, y el brazo de la libertad, están obligados a contar nuestra historia de manera veraz, a contarla como dijo Oliver Cromwell, sobre su retrato pintado. Píntanos con todas nuestras imperfecciones y verrugas, todas esas cosas de nosotros que no sea tan atractivo. Adelante, adelante, 40 pies hacia abajo, 2 al medio, levantando un poco de polvo. Y así, personas de todo el mundo escucharon los grandes eventos del siglo en Voice of America, incluido un récord de 615 millones de personas que escucharon el alunizaje el 20 de julio de 1969. Base de tranquilidad aquí, el águila ha aterrizado. Como dijo el Departamento de Estado en un tuit el 1 de febrero de 2021, durante su primera transmisión, la VOA dijo a los oyentes: las noticias pueden ser buenas o malas. Les diremos la verdad. Desde esa transmisión hasta hoy, la VOA ha informado, comprometido y conectado a personas de todo el mundo en apoyo de la libertad y la democracia.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro segmento, otro episodio de Arcoíris. Gracias por su sintonía esta y todas las semanas. Y comenzamos el show de hoy con uno de nuestros invitados favoritos, aunque no nos podemos parcializar, Mikey Vázquez, que está en los controles, y Berta Raval, mi productora, que está en línea. Pero siempre se parcializa un poquito, ¿no? Vamos a ser sinceros. Siempre, un poquito, Mikey, un poquito. Directamente desde Madrid nos vamos a hacer nuestro chequeo regular con nuestro médico favorito, y con nosotros Nelson Anduia Díaz. Doctor, ¿cómo estás?
Un saludo para ti, Joel, y para todo el colectivo de este programa y para los oyentes que están tanto dentro como fuera de Cuba, pintando este arcoíris que cada semana se transmite por Radio Martí a favor de la diversidad y de los derechos humanos en Cuba.
Y de la libertad en Cuba para todos los cubanos.
Sí, sin distinción de raza, de sexo, de diversidad y preferencia sexual, porque esa es la Cuba que queremos, una Cuba plural.
Nelson, comenzamos con un tema. Bueno, la situación se va agravando en Cuba, que es el tema de COVID. Yo sabía que lamentablemente en algún momento los números se iban a disparar, porque si se han disparado en Europa y en Estados Unidos, uno sabía que Cuba no quedaba atrás. ¿Qué sabes de lo que está sucediendo en Cuba? ¿Has visto las estadísticas que están subiendo? Muchos me han dicho que además piensan que está completamente fuera de control, porque hay centros, hay hospitales, centros médicos que ya no tienen cupo y no tienen posibilidades de atender a los pacientes.
Bueno, nada, lo que hemos visto es lo que nosotros ya vaticinábamos y lo que preveíamos que podía suceder en los próximos meses, y que bueno, que desagradable y lamentablemente pues vimos en el clavo. Fue cierto el descontrol de la epidemia dentro de Cuba, de esta pandemia, que por todas las malas estrategias sanitarias que se planteó en un momento el régimen, que se le fueron de la mano y que dieron al traste con todo esto, con números que son elevados y que estamos seguros que son más de los que actualmente da a conocer el oficialismo, porque esos 900 y tantos de casos que están surgiendo, 800, 900, sabemos que pueden ser 1.000 o 2.000, porque en Cuba todos sabemos que cuando te dicen que son 10, son 30. O sea, que las estadísticas siempre juegan a favor del régimen y que ellos son expertos en ocultar la realidad y más para no alarmar a la población frente a esta pandemia que tiene en paro a la población mundial y que en Cuba se agrava, aparte de la pandemia, por todas estas crisis económicas y de existencia que está viviendo la sociedad cubana, que ahora ven agravada más aún con la llegada de esta pandemia, que tiene la economía también de Cuba más deteriorada que la tenía el régimen cubano. Y entonces, pues nada, es un caos total. Ahora, pues va a ser tienen que hacer un trabajo de ellos muy arduo, muy duro, para poder bajar esos casos que cada día están disparándose más. Y se están disparando porque, aunque por mucho control sanitario y muchas medidas que ellos puedan tomar, pues las colas siguen existiendo y las personas tienen que ir a salir a conseguir qué comer, y es algo que ellos no pueden evitar porque no tienen y no le ponen lo suficiente comida o el abastecimiento de productos a la población para poder erradicar las colas. Entonces, cuando te dicen sacaron carne o sacaron huevo en tal lugar, todo el mundo va para ahí, hacen las colas y ahí ya pues hay un foco de infección del COVID. Las malas medidas higiénicas, porque sabemos que en Cuba el déficit de mascarillas, el déficit de gel hidroalcohólico y todas esas cosas que ayudan a prevenir el contagio de la COVID, pues es casi inexistente. Lo único que dan en Cuba en algunas ocasiones es el hipoclorito de sodio, que todavía no está demostrado que el hipoclorito pueda evitar el contagio como los geles hidroalcohólicos y demás. También a esto se suma el mal manejo por las autoridades sanitarias de esto. Cuando una persona se tiene que realizar una PCR y tardan los resultados más del tiempo que deberían de tardar en llegar los resultados, y esa persona sigue en contacto con otras personas en el caso de que esté en la comunidad, y ahí se sigue expandiendo pues el virus, y es algo que se ha escapado totalmente, porque los mecanismos que ellos habían previsto, por ejemplo, cuando la entrada de los extranjeros a Cuba o de los ciudadanos cubanos residentes en el exterior, era que se le iba a realizar una primera PCR en el aeropuerto, tenían que estar en aislamiento, cosa que no funciona muy bien con el cubano, porque todos sabemos, conocemos la cultura del cubano, que cuando viene alguien del exterior, o cuando va alguien del exterior a Cuba, pues todo el mundo quiere estar ahí con ese vecino, compartir y demás. Es algo que se le fue en primer lugar de la mano. Y lo segundo fue que en la atención primaria, o sea, en los consultorios policlínicos, se le debería haber realizado a todos esos viajeros una PCR al quinto día, y a la mayoría de los pasajeros no se les realizaba. ¿Por qué? Porque las PCR y todos los métodos diagnósticos estaban escasos en Cuba y se dejaban para algunos casos, o sea que también eso falló. O si se les realizaba, el resultado que se debía dar en 24 horas, pues se les iba de las manos, se daba ese resultado ya en 72 horas y ya el viajero pues ya estaba en la calle contagiando a los demás. Entonces, todas esas cosas, esos factores internos y externos influyeron grandemente en que hoy pues Cuba esté con esa ola tan grande y con pocos recursos como tiene para prevenir. Hay centros de aislamiento que han tenido que cerrar, hay muchas personas que no las ingresan, que las dejan en ingresos domiciliarios bajo sospecha, porque es que en los centros de aislamiento tienen las condiciones necesarias para enfrentar esta epidemia, ni comida ni tan siquiera para todo, y recursos para enfrentar a todos los pacientes que deberían estar ingresados.
Eso es lo que te iba a decir, al margen del COVID, la situación de la infraestructura médica, de la atención médica en Cuba es precaria. Olvidémonos del COVID.
Sí, la infraestructura de el sistema de salud antes del COVID ya era una infraestructura obsoleta, en precarias condiciones. Había hospitales que parecían albergues cañeros que en vez de hospitales. Sin embargo, las infraestructuras de los hoteles, eso sí, estaban de primera línea. Y empezando que por muchos medicamentos que están inexistentes en Cuba, que tampoco tienen ni esa capacidad de producir medicamentos, ni de tan siquiera mantener un muestro de medicamento básico para las enfermedades tan crónicas y patológicas que puedan existir dentro de Cuba. Y eso también, que si la persona tiene sus enfermedades de base descompensadas, como puede ser la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, las personas que tienen enfisemas pulmonares, y que son las diabetes, mellitus, que son algunas de las enfermedades que pueden pues complicar a las personas que padezcan del COVID. Si esas personas tienen su sistema inmunitario deprimido, están inmunodeprimidas, y con estas enfermedades pues son personas que tienen un alto porcentaje de presentar o de padecer una forma grave de COVID. Y eso es lo primero que falla, que como el sistema de salud cubano está tan deteriorado, y cuando hablamos del sistema de salud no hablamos solamente de la preparación del personal médico, hablamos de su infraestructura, de su equipamiento, hablamos del estado de medicamento que debe tener una potencia médica, de todas esas cosas en su conjunto. Como está tan deteriorado, eso influye en la salud de la población habitualmente, y eso también da el traste que la población no tenga y no esté preparado su sistema inmunitario para recibir una enfermedad como la de COVID.
Me preocupa también los pacientes de VIH, Nelson, en términos generales en Cuba. Vivir con VIH en Cuba es difícil, pero más ahora durante la pandemia, y más con todas las escaseces y los problemas que hay con todas las colas y los problemas, y exponerse a esas colas, los pacientes de VIH y los pacientes de cáncer, los pacientes que tienen su sistema inmunológico comprometido, ¿no?
Las personas con VIH siempre están en una balanza, porque a veces tienen de sus retrovirales, tienen algunos, les faltan otros, muy pocas veces pueden tenerlo completamente. Inclusive tengo,
y eso no es así, doctor, eso no es así. Es decir, los retrovirales...
Es la mentira del imperio.
Exacto. No. Yo lo que te decía es que en términos de... Para estos pacientes, los medicamentos, es decir, tú no puedes dejar de tomar parte de los medicamentos un mes y entonces compensar el próximo mes. No. Eso no funciona así. Explícanos un poquito. Eso, Nelson.
El problema también es que la terapia de retrovirales en Cuba también es una terapia obsoleta. Porque cuando tú la comparas con otros países desarrollados, inclusive países que están en vías de desarrollo, tienen otras terapias más completas, más modernas, que inclusive con una sola pastilla ya tienes todos los retrovirales que necesitas tomar. en Cuba pueden tomar hasta 3-4 retrovirales a la vez. Y para que una persona pueda estar con su carga viral cero, que lo que significa la carga viral cero es que tienes tu organismo como una persona que no está padeciendo la enfermedad de VIH, o sea que tu organismo no está detectando el virus y demás, para que una persona pueda estar con su carga viral cero, que esto significa inclusive que no pueda transmitir, que el virus sea intransmisible, o sea que cuando tú logras compensar la enfermedad, inclusive logras que el virus no se transmita a otras personas.
Sí.
Para eso tiene que tener un tratamiento pues regular, sistemático, o sea que debe ser un tratamiento diario, no puede tomarte hoy una, mañana dos, un pasado tres y después la semana que viene ninguna. Tiene que ser su tratamiento, cumplirlo estrictamente para así poder bajar su carga viral y poder compensar su organismo. Y lo decía, es muy importante hoy en día, los médicos hacemos mucho hincapié en que se cumpla el tratamiento, porque con el tratamiento se puede lograr inclusive a romper la transmisión del virus, porque al tener la carga viral en cero, el virus no se transmite. Entonces, en Cuba todo esto falla. Y no es problema de ahora de la COVID, inclusive eso viene de hace muchos años y los activistas de derechos humanos y lo hemos denunciado y lo hemos demandado, como mismo hemos demandado, por ejemplo, una época que en las farmacias no había condones o que vendieron condones que con fecha de que ya estaban
que no servían.
Y sí, no servían, que estaban rotos y demás, y esos son factores que pueden propagar diferentes enfermedades, no solo el VIH, porque hay otras, siempre hablamos del VIH, pero hay muchas enfermedades de transmisión sexual que son graves, inclusive pueden causar daños irreversibles al organismo, y muchas que aunque después tú logras compensarlas, pues sigues viviendo con esas enfermedades, aunque no son letales, pero sigues teniendo esas enfermedades de transmisión sexual en tu organismo. Entonces, lo del problema del medicamento es una tarea pendiente y es una larga guerra que tienen las personas que viven con VIH. Lo digo por muchas amistades que tengo, que inclusive me escriben desde dentro de Cuba. Inclusive hay un caso de un amigo que tiene un sobrinito de 2 años que nació con VIH porque la mamá se complicó en el parto y demás, y no tienen los retrovirales en estos momentos, están en falta. Imagínate ese niño cuando crezca con su sistema va a estar destruido, su sistema inmunitario, por no haber llevado un riguroso tratamiento con retrovirales.
Sabes que mencionaste la economía, estoy leyendo ahora un titular de esta semana del sitio 14 y medio. Cuba Debate eliminó de su web una encuesta que hizo sobre la tarea ordenamiento. Los datos arrojaban que la mayoría de los cubanos considera que las nuevas medidas económicas han dañado sus vidas. Y rápidamente lo pusieron y rápidamente lo quitaron. El compañero o la compañera que puso esos datos a luz pública en Cuba Debate, me imagino que ya no tiene trabajo, ¿no?
Bueno,
vaya.
Eso es como todos los experimentos que ellos hacen, ellos tratan de jugar con la libertad de expresión, y al final cuando la libertad de expresión se les baja de la mano, pues tratan de coartar ese derecho.
Yo te hago recordar, Nelson, ¿te acuerdas cuando empezó este show y entonces empezaban las encuestas aquellas? No las encuestas, las consultas que ellos estaban haciendo con el pueblo sobre las enmiendas a la Constitución. Y me acuerdo decir, para un régimen totalitario, abrir esto, empezar esto ahora, para mí me parecía para ellos como una caja de Pandora, porque un régimen que no ha consultado nada en 60 años, de pronto decirle al pueblo cubano que tenían voz en algo y podían opinar, es sumamente peligroso, y yo creo que se les ha ido yendo de la mano poco a poco, a poco a poco.
Bueno, aparentemente ellos querían como, ellos empezaron como un jueguito, que digo yo, tratando de tantear la situación y de hacerle creer a las personas que tenían un derecho de opinar.
Pero que además yo creo que fue dirigido...
Todos sabemos el trasfondo.
Yo creo que fue dirigido a la comunidad LGBTI, porque todo se trataba, en mi opinión, yo creo que se trataba de matrimonio igualitario, para entonces decir, bueno, hicimos una consulta popular y la mayor parte del pueblo está en contra, lo sentimos mucho.
Sí, no resultó.
Le salió, como decimos nosotros, el tiro por la culata,
Así mismo. Bueno, yo creo que en vez de ordenamiento lo que vemos es un desorden y una inflación monetaria inmensa, imagínate. Las personas no las están alcanzando ni el salario,
bueno,
para poder...
solo el 4% de los usuarios aseguró tener sus necesidades cubiertas con el sueldo que percibe, y apenas el 1% creyó que son acordes a los nuevos sueldos. Además, un 92% de los votantes aseguró que la calidad de vida no ha mejorado con la subida. El 8% restante opinó que sí, percibe mejora, bla, 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 ¿no? Pero esos son números alarmantes, que además salió en una página oficial del gobierno, por Dios.
Sí, parece que alguien le preocupó y dijo, oye, quita esto rápido, que la cosa
óyeme,
va por mal camino.
Óyeme, eso lo quitaron inmediatamente, eso alguien llamó y dijo, pero, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Ustedes piensan que aquí podemos compartir opiniones libremente? ¿Qué pasa?
No, los precios están por las nubes. Inclusive que tú puedes comprar, por ejemplo, tengo amistades que han viajado recientemente a Cuba y han preferido llevarse los euros o llevarse o dólares americanos, porque por ejemplo un dólar americano te puede costar hasta 50 pesos cubanos, o sea el doble de lo que costaba antes, y un euro te cuesta hasta 75 pesos cubanos, o sea, como 3 dólares. O sea, mira toda la por donde van los precios. O sea, que es en el mercado informal, porque el gobierno cubano, la parte oficial, no tiene billetes, no tiene efectivo para hacerles, para entregar a la población en moneda ni americana ni en ninguna otra moneda, porque sabemos lo que ellos hacen con ese dinero. O sea, aunque yo le mande desde aquí, desde España, a mi familia en euros, se lo dan en moneda, peso cubano, y ellos se quedan con la moneda que tú mandas. Y aparte de eso, me valoran, por ejemplo, el euro y la moneda, el dólar, lo valoran en menos del valor real que está en el mercado. O sea, siempre le quitan un gravamen. O sea, que siempre salen ganando ellos por donde quieran. Y las situaciones del pueblo siguen siendo las mismas, siguen pasando hambre, siguen habiendo colas, no mejora nada en ningún sentido, ni la salud, ni el transporte, la educación sigue siendo pésima, los profesores con faltas de ortografía enseñando a los niños. O sea, que en ningún ámbito vemos que ese dinero se invierte para mejorar al pueblo. Sí vemos en qué se invierte, porque ya nos lo demostró el nieto de Fidel Castro, que
tiene en su Mercedes.
O sea, que ya sabemos en qué se invierte, que ellos lo invierten en ellos, lo que no lo invierten en el pueblo, pero sí lo invierten en ellos, en su propia economía. Entonces,
no, y como dijo él, que de vez en cuando hay que mostrar los juguetes que tienen guardados.
Guardadito, o sea, guardadito. Es uno de los tantos jugueticos que tienen. O sea, bueno, ya sabemos los juguetes que tiene Mariela y tal.
Exacto.
Y entonces este ahora sale con este nuevo juguete. O sea, que eso de tener jugueticos es herencia, viene de la sangre. Pero es lamentable y es muy bochornoso que las personas estén en Cuba pasando hambre, trabajo, necesidad, que los familiares en el extranjero estén ayudando o mandándole a su familia para que no mueran en manos de una dictadura, y que no vean las necesidades de sus familiares sueltas, sin embargo vean una cúpula que se está enriqueciendo y que está empobreciendo más al país.
Ven acá, mami, enfócate aquí, pon aquí la cámara para que vean aquí,
sí.
Por favor.
Y a 140 kilómetros iba, hasta violando las leyes del tránsito, porque
Nelson,
Cuba, ninguna carretera está preparada para eso.
Usted está evadiendo el tema de la semana. Yo sé que cuando salió Patria o Muerte por Vida, yo sé que
Dios
tú...
Mío, no. Mira, que llevo unos cuantos días sin poder dormir. Ya, óyeme,
la emoción, ¿fue la emoción o lo horrible?
Ya, lo horrible. Yo creo que hasta pasa de pesadilla, porque sentía por la noche como una chiva así berreándome en el oído. No,
chico, yo no creo que, yo nunca he pensado que yo pueda escribir letras de canciones, pero ahora sí. ¿Tú sabes qué? Ahora sí, bueno, yo creo que sí, tengo esperanza, mira.
Bueno, ahora con esto cualquiera puede recibir, inclusive puedes hasta recibir un premio Grammy o algo, imagínate.
Te quedaste muy impresionado con ese tema, yo sé no, que
ya,
sí.
Ya yo comprendí por qué a Bad Bunny le habían dado el premio mejor letra, mejor músico del año, imagínate, con todas estas interpretaciones de estos flamantes músicos revolucionarios.
Pero además, reclamando que la revolución durará para siempre, Nelson.
62,000 milenios, no años, milenios.
Wow.
Lo único que le doy es gracias a Dios que en 62,000 milenios no voy a estar vivo para seguir escuchando
Exacto.
esa canción.
Exacto. Tú sabes que creo que le debemos dar un consejito. Primero, no debía haber respuesto a Patria y Vida con una canción. Me parece una cosa, además, tan pobre, tan mala factura, mal hecha, una letra pésima. Alguien, al pobre señor, le tienen que planchar la guayabera esa, por Dios.
Darle un tinte, un desliz. Mira, ahí todo falló, desde la estética de, bueno, tú eres realizador, eres director, sabes de esas cosas más que yo, desde la estética del audiovisual como tal, no tiene ningún tipo de estética, nada que llame la atención, que capte la atención del público, el vestuario fatal, todos mal planchados, parece que se le fue la corriente y no pudieron plancharlo antes de hacer. Aquel Raúl Paz, bueno, yo soy negro, tengo mis papas también y me hago el afro, vaya, yo me lo hago. Oye, ni tan siquiera eso se lo pudieron hacer a ese hombre, ni darle un tinte. No, de verdad que hay que hablar con los estilistas de...
No, no hay nada malo con un afro, pero por Dios, hay afro y hay afro.
Es que no es ni afro, es que no es como ni afro, es como que se pasó el peine caliente y se le quedó pegado ahí, y se le hizo algo así, porque es que ni afro tiene ese hombre ya en la cabeza de tanto pensar.
¿Y qué me dices de las compañeras? ¿Qué me dices?
No, peor. Pero es que la compañera... Esa su compañera que está hablando de los 62,000 millones.
Oye, como viaja el mundo, la compañera.
Eso es lo que te iba a decir. Es que eso es lo que te iba a decir. Claro que ella puede resistir 62,000 milenios, porque ella no es el cubano de a pie.
Ella lo va a pasar en París.
Ella lo pasa en París, lo pasa aquí en Barcelona, que tiene fotos en las Islas Canarias. O sea, así cualquiera pide 62,000, no 122,000 milenios.
Ahora, en tono serio. Les picó Patria y Vida, ¿eh? Les picó.
Oye, claro que les picó. Ellos últimamente están muy... A ver, lo que está pasando es lo que siempre hemos hablado aquí, que ya el pueblo tiene acceso a la información. Ellos vieron...
Gracias a Dios.
Algo que siempre tuvieron miedo, que fue el Internet, porque sabían que con el Internet, pues, el país iba a estar revolucionado, porque toda la inmediata iba a llegar. Y es lo que sucedió con Patria y Vida, que las personas han podido escuchar la letra, esto, lo otro, enseguida sacan sus expresiones de apoyo y sus perfiles de Facebook con Patria y Vida, sus performances, porque muchas personas lo hicieron, que se pintaron Patria y Vida en el pecho, esto que lo otro.
Algunos hubiese querido que no, ¿eh? Algunos hubiera preferido yo...
También eso es otra cosa.
Por la estética. Por la estética.
En la frente, y o en la frente, en un pulovito, en un cartel. Mira, yo no me lo pinté en ningún lado. Pero bueno... el problema es que ellos no pueden ocultar tantas cosas, entonces
desde ya viene llegando de Chirino, no ha habido un tema que haya estremecido de esa manera. Y además te digo algo, este tema nació dentro de Cuba, lo hace aún más poderoso, y sin quitarle nada a Willy, yo soy amigo de Willy, esa canción todavía me estremece, pero Patria y Vida yo creo que ya se puede añadir a esa a ese playlist de cubanos cuando nos sentimos mal, que son muchas veces, podemos poner ese tema. Y yo cuando lo vi me estremeció, ¿no? Y yo creo que todo
como
cubano.
Siempre no faltaron las ofensas, los criterios que con el propio Ministerio de Cultura en su página de Cuba Debate, de marginando a los intérpretes de...
Tú dices el Ministerio de Cultura, donde tienen un ministro que sale afuera a dar bofetadas y empujar a gente.
A dar manotazo.
¿Cómo
parece
dicen?
Que él estudió Kung Fu en la China.
Bueno, y después lo justifica y dice, bueno, no, porque después vino esto, tuvimos que dar unos cuantos manotazos, como si eso fuera parte de su trabajo. Bueno, imagínate, tuve que repasar el presupuesto del Ballet Nacional y entonces salí afuera a dar unos cuantos manotazos, ¿no?
El problema es que también ha sido adoctrinado y es como lo que ve quiere repetirlo, imagínate, y llega un momento que ya eso que llevan ellos innatos de represores y demás no lo pueden ocultar por más tiempo, se les
Nelson,
sale la vida, como decimos nosotros.
Sí, yo vi imágenes esta semana, Nelson, de un policía dándole golpes a una mujer, un arresto, iba a arrestar al hombre, después la mujer se reviró y le sonó un piñazo claramente a la mujer y después la seguía agrediendo.
Pero la violencia para
lo que me impactó fue
en aumento.
La reacción del pueblo, donde si yo fuese un represor de eso, Nelson, yo estuviera ya pensando de qué va a ser de mi futuro y el de mi familia, porque
claro.
No sigan abusando. Los que nos escuchan, no sigan abusando, dejen de abusar, no hagan eso, simplemente no, porque una persona piense distinta que usted, no hagan eso.
Y las últimas semanas tuvimos también un alto de ataque a la comunidad LGBTI, que fue el de Raúl Sol, es que el apellido de él siempre me ha costado, hasta en Cuba me costaba trabajo pronunciar, Raúl es de movimiento de LGBTI sí. Afrodescendiente,
sí.
Que fue citado por la seguridad del Estado, estuvo 4 horas bajo un fuerte interrogatorio con amenazas, chantaje.
Totalmente innecesario.
Sí, y al final el chico terminó autoagrediéndose de tanta presión que tuvo el interrogatorio. Es la pareja de Héctor, el periodista independiente, y entonces siguen utilizando los mismos métodos de chantajear, de jugar con la sexualidad de las personas, de tratar de dividir a la familia. O sea que yo me veía bien reflejado en Saúl porque son los mismos métodos, no ha variado nada.
No, lamentablemente, Nelson, nada ha cambiado. Gracias por estar con nosotros, hermano, como siempre. Un abrazote para ti.
No, gracias a ustedes.
Y hablamos pronto, nos mantenemos en contacto. Amigos, no se nos vayan, que regresamos con más de Arcoíris.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Y continuamos con ustedes, amigos, aquí en Arcoíris. Gracias por la sintonía. Aquí por Radio Martí. Y pasamos ahora con una amiga del show. Y definitivamente una de las personas más peligrosas del universo, dado la vigilancia que el gobierno cubano utiliza sobre ella y su familia. Con nosotros la periodista independiente, le pueden leerla en 14 y medio, a Luz Escobar. Luz, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos. Aquí estoy montada en un P5.
Alabado. Pero Luz, yo no sabía que tú eras tan peligrosa. ¿Por qué la vigilancia?
Tú sabes que ellos le tienen miedo a la información. Como uno se dedica a informar y eso, entonces ya se refleja en uno, pero en realidad es a la información a lo que le tienen miedo.
El Luz, obviamente lo hemos hablado anteriormente, pero la información y cómo se disemina la información, cómo se reparte y se riega la información. Tenemos estadística de Texas. Bueno, no sabemos cuán verídica es, pero bueno, Texas mismo dice que solamente el año pasado 4 millones de usuarios de teléfonos móviles tuvieron acceso al Internet. Ese número va creciendo y ese número es aterrorizante, ¿no?
para el gobierno.
Eso está más que claro, o sea, ya hay 6 millones de líneas, de esas 6 millones de líneas, por supuesto, todos no se pueden conectar porque, como tú sabes, los precios son bastante caros. Pero ya 4 millones es bastante en un país de 11, donde hay una gran migración y donde, bueno, también hay personas mayores, hay niños, o sea, como tú te pones a ver, la mayoría, ya se puede hablar en esos términos, de las personas en activo en una sociedad tienen ese servicio a la mano. Y si no es a través de su propio dispositivo conectado, a través del dispositivo de un amigo, un vecino, un familiar, lo que le permite estar actualizado a todo lo que está pasando.
Si nos imaginamos el movimiento San Isidro, vamos a decir, en la década del 80, cuando estaba el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, liderado por Ricardo Bofill, si San Isidro surge en los 80, los 90, yo creo que la gran diferencia ha sido precisamente esa tecnología, ¿no? Y la información.
Por supuesto.
Y, no, los periodistas también.
Mira, ha sido un cúmulo de cosas. No solamente el hecho de que se haya podido reportar lo que ha ocurrido con ellos en vivo, sino el hecho de que la posibilidad de que ellos tengan internet les ha puesto en sus manos las herramientas para esa frase que ellos repiten tanto, que es estamos conectados. Cuando ellos dicen estamos conectados, no se refieren solamente al hecho de que están conectados a internet y pueden transmitir al mundo, sino que entre ellos hay una conexión que les permite tener una red de solidaridad, de apoyo, una red de que cuando ellos dicen a Luis Manuel lo metieron preso, se activan y van para allá, para la unidad, y averiguan y se movilizan. Y si hay una injusticia, se pide un habeas corpus para que aparezca la persona que está detenida, que fue arrestada de manera arbitraria. Y si los meten preso por más tiempo, se genera una campaña y salen al final bajo la presión de lo que los activistas pueden movilizar en las redes. O sea, eso no había ni remotamente cuando los 80, de lo que me estás hablando, por supuesto. Entonces la diferencia es abismal, porque están los medios de prensa, pero también están esas redes conectadas en un país donde tú sabes perfectamente que la ley impide que se asocien de manera legal, al no poder estar asociados de manera legal en un espacio y dialogar y conversar. Estas redes digitales, sociales, son bastante importantes para poder articular todo lo que ellos quieren hacer.
Tú me dijiste hace meses, tal vez el año pasado, que ya tú salías de tu casa y la gente te reconocía, que fue una sorpresa para ti, y sabían exactamente lo que tú haces, que tú eres una reportera independiente, etcétera, etcétera. Y estaba hablando con María Matienzo, que me dice que salió con Luis Manuel y la gente lo abrazaba cada cuadra.
Ah, sí. A mí me pasó el otro día con él también, que salimos a caminar por La Habana.
Vamos a tener que hablar con Luis Manuel. Vamos a tener que amar a Luis Manuel y aclarar esto.
Impresionante. Las personas lo paran en la calle para hacer fotos con él, para hablarle, para decirle lo que los respetan, cuánto valoran lo que hace. Sí, es muy bonito, realmente es muy bonito. Yo lo viví también con mi papá y con Giovanni cuando hace unos años igual ellos pasaron por algo similar.
Sí.
Y es muy lindo ver, la gente se identifica desde el punto de vista del trabajo que uno hace y desde el punto de vista también de la solidaridad ante la represión que están recibiendo.
¿Podemos interpretar que este acoso, por ejemplo, a reporteros como tú, se debe a eso, que se sienten, el gobierno se siente muy frágil y piensan que si esto se riega? A mí me parece una señal muy buena, déjame decirte.
Sin duda es una señal de miedo, de debilidad, pero también es una señal de que ellos tienen el poder. Lo que pasa es que ahora mismo la herramienta que estamos utilizando, que es la herramienta de las redes sociales y de internet para estar conectados y denunciar lo que está pasando, es una herramienta en la que este bando, vamos a decir bando, no me gusta utilizar esas expresiones porque, bueno, denotaría que hay dos bandos y a mí eso me pone una situación incómoda. Pero bueno, los que estamos del lado de acá luchando por la democracia, tenemos esta herramienta y ahí somos más hábiles que ellos, porque ellos son un ejército de clarias donde todos copian y pegan, cortan y pegan el mismo discurso. O sea, y eso es aburrido en las redes, esa dinámica no funciona. Eso puede funcionar en un matutino, en un centro de trabajo, puede funcionar en una reunión del PCC, ahí diciendo esas consignas todos a la vez, pero en las redes no funciona porque además se nota. Cuando tú copias y pegas un contenido y estás diseminando la misma información sin aportar nada creativo, eso se nota. Y es lo que están haciendo. Por ejemplo, para ponerte algo reciente, el otro día la casa de Ángel le hicieron el acto de repudio, pintaron eso de azul, de mucha violencia, todo lo que se sabe que pasó. Y después, el día 24, el Ministerio de Cultura organizaron una actividad que ellos llamaron en las redes pintadas, que supuestamente se iba a repetir en varios puntos del país y tal. Cuando tú te pones a ver las figuras que estaban frente de eso, el mal gusto con que proyectaron esa actividad, Miguel Barnet leyendo un texto súper rígido. O sea, todo al final es tan ridículo que eso no moviliza en las redes, moviliza las contrariedades.
¿Y fue el acto de repudio a quién, Luz, que no te escuchamos bien?
Ángel Valdés, una de las personas que todo lo que pasó con los niños, con sí. el perro, que le dieron un tranquilizante, en definitiva sí. fue muy violento.
Horrible.
Y ellos intentaron como hacer algo... ellos no han parado de responder, a ver, desde que salió el videoclip atrevido y todo el impacto que ha tenido.
Eso te iba a preguntar, se ha dedicado
a responder. Llevan ya unas semanas respondiendo en el Granma, en la televisión, en los medios, en las redes, y es muy desagradable porque lo que ellos tienen de su lado es el patria o muerte. Era ridículo el 24 en Chambincul, realmente es patético, ¿entiendes? Ver a personas que son artistas amarrados a esa consigna de patio muerte que es tan horrible, pero es la orientación, es lo que le han dicho que tienen que hacer. Entonces, sobre eso han trabajado y el resultado está ahí, es aburrido, nadie lo comparte, nadie le importa, no sintoniza. Entonces es una herramienta que, ya te digo, tenemos ventaja ahí, y por eso es que yo creo que ellos están tan nerviosos tratando de silenciar a las personas a golpe de terror.
Y obviamente Patria y Vida les picó fuerte.
Sí, les picó porque dentro del lenguaje de ellos eso tiene un mensaje, que es el mensaje de que no hay una perspectiva de futuro en este país. Todas esas personas de éxito que están fuera de Cuba y que participan en este video son personas que han logrado una carrera exitosa fuera de Cuba. O sea, y es un mensaje fatal, porque es el mensaje de que aquí no hay oportunidades, de que aquí no hay manera de triunfar. Y es muy bonita también la solidaridad que proyecta ese video, que apoya a artistas como el Fonsi y Michael Topo, que viven en Cuba y están siendo reprimidos y hostigados prácticamente las 24 horas del día. O sea, son dos mensajes que para ellos son realmente fatales. O sea, el mensaje de que aquí no hay oportunidad, de que aquí no hay futuro, y el mensaje de que hay unidad, o sea, de que podemos apoyar a estas personas, de que hay un sentimiento de solidaridad hacia ellos, cuando todo el tiempo lo que ellos han querido vender es que son marginados, delincuentes, personas a los que hay que dejar a un lado, que no hay que solidarizarse con ellos, que lo que hay es que boicotearlos, que ofenderlos. Y entonces eso no les gustó nada, porque además saben perfectamente que personas como DCM, Bueno, Yotuel, personas tienen un respaldo popular. O sea, son artistas muy populares dentro del mundo.
Yo creo que es la canción más recriminada bajo esta historia opaca de la Revolución Cubana. Tal vez después de la canción o ya, yo creo que ha sobrepasado, ya viene llegando. Yo creo que Patria y Vida ya es la canción más prohibida en Cuba. ¿La has escuchado a nivel de barrio, a nivel de las calles?
Sí, sí, por supuesto. Tengo amigos que viven en Centro Habana que me han dicho ya que el vecino la pone y la vuelve a poner y se acaba y la vuelve a poner. Y es muy bonito eso también, en las redes la gente ha compartido mucho la etiqueta.
Bueno, yo te digo, Lu, yo te digo, mi vecino, un señor mayor, pues pobre, yo llego a la casa y él pone la canción. Y yo sé que él lo hace también, una especie de solidaridad, ¿no? Y me saluda, ¿cómo tú estás? Y la canción, pero bueno, La canción es muy buena y a mí me gusta mucho, pero no hay que oírla 18,000 veces al día.
Pero bueno, no, pero es interesante porque también, o sea, eso ha ocurrido en un momento en el que hay una gran desesperación. O sea, sí, estamos viviendo momentos de un gran desabastecimiento, una gran crisis sanitaria, además para cómo no hay medicamento, todo está mal. O sea, entonces eso como que moviliza un poco las fuerzas, ¿no? Y es bonito que pasen esas cosas.
Muy bonito.
Aunque te retumbe ahí un poquito en el oído, pero es bonito que pasen esas cosas. Además de eso, tú sabes que el gobierno ha intentado como hacer algo parecido, de manera como siempre orientada y todo eso. Y ahora están haciendo la campaña en las redes para las 9 de la noche. A la hora que aplauden a los médicos, que por cierto en mi barrio llevaban semanas que eso no se escuchaba.
Que no se aplaude.
Han lanzado la convocatoria de poner el himno nacional y cantar esta canción y terminar con Patria Muerte.
¡Oh, qué cosa más bella! ¡Qué cosa más bella!
He tenido el mayor éxito, con una cosa así como muy recalcitrante. He tenido testimonio de que los 3 o 4 del CDR con los del partido hacen el ridículo, pero hasta ahí las clases.
Bueno, tal vez. Tal vez retornen al cañonazo a las 9 y bueno, canten su himno y hagan su acto patriótico. No sé. Te quería preguntar de las niñas y los niños en general en Cuba y en medio del año escolar. ¿Cuán difícil ha sido todo esto, Luz?
Bueno, ha sido bastante difícil y lo seguirá siendo. O sea, el impacto de prácticamente un año fuera de las aulas se va a notar a largo plazo. O sea, no han existido los mecanismos eficientes para cubrir ese hueco y el gobierno volvió a estar otra vez con cerrar las escuelas. Entonces, bueno, no ha sido, por ejemplo, eficiente las teleclases. Los muchachos han perdido el interés también y como sabes, estamos en esto que te he comentado, una gran crisis de alimentos y los muchachos están el día entero en la casa, ¿eh? Tú sabes, con el tengo hambre, estoy aburrido y los padres tenemos el reto de buscarle alternativas para que el conocimiento, la chispa esa del interés para aprender se mantenga, porque las teleclases que proponen son súper aburridas y entonces uno no tiene que estar tratando de contrarrestar eso, ¿no? Y buscando también la mejor manera, porque no hay frutas, no hay manera de conseguir nada tampoco, que esas cosas que a los muchachos le matan el hambre y la cotidianidad, no hay nada, no hay galletas, no hay pan, no hay nada. Entonces es muy estresante para la familia manejar eso de los niños encerrados en las casas, pero se va a poner peor. O sea, yo siento que se va a poner peor y el reto va a ser súper complejo para los padres cubanos.
Bueno,
lo ha sido y lo seguirá siendo, es lo que creo.
Lo que definitivamente se está poniendo peor es el COVID, ¿no? Y lamentablemente el rebrote este ahora, las cifras que siempre cuestionamos, pero se está encrudeciendo de nuevo en Cuba. Y bueno, Cuba ya abrió el aeropuerto, ya los turistas están entrando y yo creo que debido a eso hemos visto el rebrote este y los números a subir radicalmente, empezar a subir.
Exactamente. Sí. No, y es terrible porque además ya todo esto en el contexto en el que los hospitales están colapsados, ya no tienen dónde poner a las personas en aislamiento. Lo estuvieron diciendo en el noticiero ayer y además de eso, las farmacias no tienen nada que ofrecer. Lo primero que te dicen cuando te hablan de subir las defensas es una buena alimentación, no tiene que ver solamente con tomar.
Por supuesto. Yo lo pasé, yo lo pasé hace un mes. No se los recomiendo a nadie y si pueden tomar todas las precauciones, yo sé que en Cuba obviamente es súper difícil hacer eso porque uno tiene que buscar cosas en la calle y hacer cosas, diligencias y hacer cola, etcétera. Yo entiendo
sí,
eso,
sí, claro.
Pero que
hay
tomen,
que evitar,
hay que evitarlo lo más posible, ponerse el nasobuco y tomar las precauciones que se puedan tomar.
Exacto.
Porque en Cuba,
yo
con las condiciones
con
de Cuba, vaya.
Salir a la calle, pero cuando hay que salir, hay que salir.
Te iba a mencionar, no todo es malo, Luz, no todo es malo, se justa. Escribiste una historia sobre cómo ha mejorado, mira, el transporte, fíjate.
Sí, chico, la verdad, ahora mismo estoy yo en un P5 que llegó enseguida a la parada, con asiento, estoy aquí sentadita en un P5, como claro, hay muchas personas en sus casas, o sea, el público que se está moviendo en la calle es mucho menor. Por supuesto que mejora, también se han hecho reformas en lo que tienen que ver con los taxis, pero eso también ha ayudado bastante. Pero en cuanto vamos a estar en los millones que normalmente circulan por esta capital, esto será lo mismo de siempre, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, hay que decirlo, o sea, es una de las pocas cosas que ha traído de positivo esta pandemia.
Bueno, pero es una señal que la gente también tal vez están quedándose más en la casa y tomando precauciones.
Sí, porque también recuerda que ahora volvimos a la parte en la que no puedes comprar fuera de tu municipio, entonces las personas están moviéndose básicamente en los alrededores de su casa, ¿no? Entonces, eso también limita. Porque una de las cosas que más se hacía era ir a otro municipio a comprar, ¿no? Y ahora eso ya no es posible, también eso ha contribuido a que existan menos personas intentando coger un transporte.
¿Cómo describirías la situación? Mencionaste un poquito la situación en los hospitales. ¿Está tan mala la cosa está tan fuera de control?
No, está mal, no, está pésimo. O sea, yo tengo amigos que trabajan en hospitales y no hay nada. ¿Tú sabes lo que es? Que no hay nada. No hay duralquina, por ejemplo, que es básico, sí. Un cuerpo de guardia. Nada. Entonces es muy traumático y complicado. Tengo otra amiga que es dentista, por ejemplo, y me dice lo mismo, me dice Luz. No tenemos, ella me dijo el nombre, ¿no? Pero bueno, que es el material con que se hacen las curitas, que es el remedio momentáneo que se hace cuando una persona tiene dolor. No hay para hacer enfases, no hay anestesia, no hay nada. Entonces no están pudiendo hacer absolutamente nada.
Luz,
es un desastre.
Visitaste el otro día, Luis Manuel nos comentabas, y estamos haciendo el esfuerzo de traerlo al show. Él ha estado en nuestro programa otras veces y queremos hablar con él, por supuesto, pero... ¿Qué dice él? ¿Cómo es la situación alrededor de la casa de él? ¿Está bajo fuerte vigilancia? Obviamente, la cámara a la cual él le puso el cartel de Patria y Vida, sí. Que me pareció genial. ¿Cómo es el ambiente alrededor?
Él lleva ya tiempo viviendo ese panorama, ¿no? Lo que pasa es que ahora lo están haciendo de una manera más sofisticada, que es a través de esta cámara que le han colocado en la puerta de su casa. Una cosa que él ha explotado maravillosamente como artista. El trabajo que ha hecho con respecto a eso me encanta, creo que de sus más recientes obras es una de las mejores, ha ido documentando cada día con testimonios de él frente a esa cámara, cómo eso ha tenido una repercusión en su vida cotidiana, ¿no? Lo mismo le colocó el cartel de Patria y Vida, que le hace retratos, que le hace intervenciones, que le dedica sesiones de fotos a la cámara, o sea, ha hecho maravillas ahí con eso. Y forma parte también de la actitud de él siempre ante la depresión. Luis Manuel es una persona que mantiene siempre su centro. Pocas veces lo he visto fuera de lo que es él, que es un artista y una persona que todo el tiempo proyecta además mucho carisma, mucho amor. Y eso se nota, ¿no? Se nota porque la mayoría de las personas cuando están en situaciones de vigilancia lo que hacen es cohibirse, retraerse, y es lo que ha hecho todo lo contrario, es exhibirse para que ellos entiendan de una vez y por todas que no hay una forma de amedrentarlo, ¿no? Y eso es bonito y además es importante porque él es un artista al final, y no han logrado su objetivo en el caso de él, que es el objetivo de silenciarlo.
En estos momentos piensa que por la crisis de COVID toda la atención de me parece, yo veo los noticieros cubanos, me parece que toda la atención está sobre COVID, Patria y Vida y reprimir. Es decir, eso es la agenda del gobierno cubano, no hay otros acontecimientos.
Sí, la agenda más reciente es esa. Ellos, recordemos que Humberto, por ejemplo, en los programas que tienen en su sección en el noticiero, estuvo semana dedicándoselo a los artistas, sobre todo al 27N, ahora están con Paz de Vida, y así, en definitiva, a lo que le tienen miedo es a la libre expresión y a las personas que se logran articular y organizar para concretar acciones, para ponerse de acuerdo, para debatir, y es lo que van a seguir haciendo. O sea, hoy es Patria y Vida, mañana será cualquier otra iniciativa, pero lo bueno es que ya ellos no tienen el monopolio de la información en un 100%, y siempre, gracias al trabajo de los medios independientes y las redes sociales, se logra llegar con la verdad a bastantes personas, y eso para mí es un cambio. Y hace la diferencia de lo que estábamos hablando ahorita, de lo que ocurría, por ejemplo, en los años 80.
Tú ahora estás sentada en una guagua.
Así mismo.
Has tenido vigilancia en algunos momentos intensa y obvia. ¿En estos momentos te están siguiendo? ¿Tienes a alguien cerca de ti?
Bueno, mira, te voy a decir la verdad. Yo no vivo con esa paranoia. La vida me ha demostrado que sí, que a mí siempre me andan...
vigilando.
La vida me lo ha demostrado. Sí, la vida me lo ha demostrado de la peor manera.
Ah, es horrible.
Cosas que yo pienso que nadie se enteró y después me lo sacan en un interrogatorio, ¿no? Porque tú fuiste a tal lugar y hiciste tal cosa, pero ¿cómo tú sabes eso? O sea, pero bueno, yo no vivo con esa paranoia, yo me comporto como si yo viviera en Dinamarca. Que ellos hagan su trabajo, el día que no me dejen salir, no me dejan salir.
Y así te lo dicen, así te lo dicen. Yo he visto que tú has tomado fotos y has tomado video. Te dicen, no, usted no puede salir hoy.
Así mismo, compadre, con tremendo descaro. No, tú no puedes salir. La última vez intentaron hacérmelo como en lenguaje de señas.
Sí.
Y yo no entendía, yo me hice la loca, seguí caminando. Me dijeron, oye, que no puedes salir. Y yo, ya, ¿cómo es la cosa? No puedes salir.
Luz, eso significa que tú eres una mujer libre. Tú vives en un régimen, bajo un régimen totalitario, pero tú vives una vida como una mujer libre. Y eso es tan espantoso para ellos. ¿Tú alguna vez has conversado con ellos? ¿Tú conversas con ellos? ¿Les has hablado?
No, a ver, yo no tengo ningún amigo que sea de la sociedad del Estado.
No.
Conversado, no. Pero recuerda que sí, yo he sido citada varias veces.
Sí.
De manera oficial para estos interrogatorios, en los cuales ellos siempre intentan... que tú hables, ¿no? Y que tú digas cosas. Yo, mi política siempre ha sido hablar lo menor posible, o sea, trato de no hablar. Pero, sobre todo, lo que se ha mantenido es la constancia de no hacer caso de esas amenazas y de no tomarlos en serio. O sea, las amenazas tienen un solo objetivo. Es el objetivo de que tú pares de hacer lo que estás haciendo. O sea, si tomas en serio las amenazas, eso puede afectar tu trabajo, puede afectar quién tú eres.
Entonces, tu vida.
Yo no soy tan ingenuo. O sea, la seguridad del Estado, si tiene una estrategia para mí, no me va a decir en un interrogatorio. Ellos en el interrogatorio solamente te dicen lo que ellos consideran que tú puedes tener miedo.
O lo que ellos te quieran transmitir, claro.
Exacto, pero eso es un guión. Eso no es la realidad. Por tanto, yo no les hago caso, ¿sabes? Por el camino voy pagando las consecuencias de las cosas que sí realmente hacen, que es vigilarme, que es, por ejemplo, acosarme a través de amigos, de familias, en fin. Pero bueno, ya con eso he ido lidiando de la mejor manera, pero bueno, nadie pasó un curso. O sea.
Gracias por estar con nosotros en una situación tan difícil.
La guagua va a entrar en el túnel de línea.
Dale. Un abrazo, Luz. Gracias a todos ustedes, los oyentes. Gracias a Dani Fuentes Cortés y a Berta Raval, mi productora. Y a ustedes, los oyentes, nos mantenemos en sintonía, nos mantenemos conectados, como dice la gente de San Isidro. Y nos hablamos la semana que viene aquí en Radio Martín.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Comenzando este lunes 8 de marzo a las 11:30 de la mañana. Por las ondas de Radio Martí. y a través de radiotelevisiónmartí.com. Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre dos ríos, comenzando este lunes a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela.